Capítulo 2, del verso 3 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Vamos a hablar acerca del enemigo hoy, de nuestras almas. El Señor nos guarde y lo reprenda. Amén. Gloria a Dios. Un poco solamente señalar sus artimañas. Gloria a Jesús, segunda de Tesalonicenses 2, 3 en adelante. Gloria a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, sino solo hay que quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres digno. Tú tienes el control, Dios Santo, y tú guardas a tu pueblo. Tú nos guías, Dios mío, nos das fortaleza a través de tu espíritu. Señor, guía nuestras palabras. Señor, que ellas traigan, Dios, edificación, que ellas traigan advertencia. Y que ellas nos ayuden, Dios mío, a detectar al enemigo, a guardarnos, Dios mío, a la luz de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Satanás y su obra de arte, mire, nomás. Es también un artífice, ¿verdad? Satanás un sastre, pero sabe que él imita. Él solamente ve lo que Jesús hace. Y él quiere hacer lo mismo. He aquí, Dios tiene un hijo, ha alabado a Dios, y dice el padre, toda mentira, yo también voy a tener un hijo también, el anticristo. Amén. Hermanos, yo creo que al contrario del pensamiento de algunas personas que dicen que cuando venga Jesús habrá una campaña evangelística. O sea, que esto va a ser mundial. Mucha gente piensa eso. Y Pablo le describe aquí a esta iglesia, que era una iglesia, por cierto, muy joven. Él duró escasas semanas, unas 4 semanas, si no es que escaso un mes, poquitos meses con ellos. Y él se quedó con esa preocupación. Ellos se daban mucho y tenían persecución, pero había una alarma de que el Señor había venido y ellos estaban desanimados. Y él les dio ciertas advertencias, o sea, ciertas señales, como leímos, vamos a enfatizar. Entonces Pablo les describe aquí a la iglesia de Tesalónica que habría un gran alejamiento del mundo, de la gente para Dios. Y Jesús mismo sostuvo esa idea cuando él dijo en Lucas, en su evangelio, Lucas 18, 8, él dijo: cuando el Hijo del Hombre, os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Esto él lo dijo cuando estaba hablando de la viuda y el juez injusto, que la viuda le rogaba, y él dijo que insistiéramos. Y él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Por eso hace una pregunta ahí. Entonces, esta pregunta en sí nos indica que habrá muy pocos que estén esperando a Cristo con fe. Muchos creen en Dios y todo eso, pero muchos ni saben que Él viene otra vez, ni lo esperan. Y el que no está esperando a Cristo, ¿a quién cree que está esperando? Al anticristo, ¿verdad? Entonces, en los últimos días, antes de su venida, va a hacer esto. Hay un profeta de los menores llamado Amós, Amós 8, 11 y el 12 también, vamos a ver el 11. Él dijo algo muy cierto, dijo: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Eso habló el profeta Amós, que iba a venir. Entonces, mucha gente van a decir, bueno, entonces no es el fin. Ahora en pleno siglo XXI no es el fin de las cosas, porque dice que, bueno, ahora hay mucha predicación, hay mucha enseñanza por donde quiera. Y sí, o sea, eso es cierto en el sentido literal y mundial que se ve eso. Eso es cierto. Se predica el Evangelio, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad que sí? Por radio, por la televisión, por internet, o sea, por folletos, Biblias se distribuyen. Eso es cierto. Pero, sin embargo, esto no es lo que el profeta Amós está diciendo exactamente. Él dice, el 11 otra vez, he aquí yo enviaré hambre, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre, fíjese bien, a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová, del Señor. Entonces la gente dice, pero hay mucho evangelio, hay muchas iglesias, y mucha gente dice, bueno, hemos dedicado esta iglesia grandísima, esta mega iglesia a Dios, hay mucha enseñanza, muchos dones, pero dice que hambre de oír palabra de Dios. Ahora, vemos aquí que Amós quería decir, él no dijo que no habría hambre de predicación, sino de la palabra de Dios, es decir, de la verdad, de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, hay muchas predicaciones, pero ¿cuánta de esa predicación está basada en la verdad de la palabra de Dios? O sea, que sea palabra bíblica, céntrica. O sea, vemos poco, si examinamos mucho, vemos muy poco de eso ahora. Hay una gran diferencia entre los dos, entre las predicaciones que se oyen y entre la verdad de la palabra de Dios, porque muchos no soportan la verdad. Por ejemplo, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Estaría dispuesto él a saber la verdad o a hacer la verdad? No. O sea, no la pudo sobrellevar. Entonces, hay una diferencia. En los últimos días, va a haber, sí, mucha predicación, pero va a ser mucha predicación desviada, adulterada y falsa. Vamos a ver. No va a ser una predicación real desde la palabra de Dios. Y Amós 12, el verso 12, sigue diciendo él, dice, e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La gente hoy tiene comezón de oír y de oír y oír y oyen fábulas. Y los chicos dicen, hay un avivamiento allá, en esta costa. Hay palabra de allá, hay milagros para allá. Y corren. Y Jesús dijo, cuando oigan esto, es aquí el Mesías, hazlo aquí, hazlo allá. Y la gente corre para allá y corre para acá. Y corre. Alabado Dios. Y andan como buscando curanderos, ¿no? Entonces dice que la gente irá buscando la palabra, pero no la encontrarán. Claramente no habrá una evangelización mundial en los días antes de la venida del Señor. Entonces Juan el apóstol, él vio en visión una gran iglesia, grandísima, poderosa. Y dice que esta iglesia ejercía gran poder e influencia mundial y no era, aunque decían que era de Dios, no era de Dios. Lo que estaba sucediendo ahí aparentaba ser de Dios. Vamos a descubrir esa iglesia que dice Apocalipsis capítulo 17, versos 6 y 7. Alabado Dios. Dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Vio una mujer, esto representa una religión grande, es una ramera, es una religión falsa, alabado Dios. Y Juan aquí estaba fascinado, y mucha de la gente también de hoy en día podemos estar fascinados de decir, hay una iglesia primitiva que hubo y tenía muchos dones, una iglesia poderosa que crecía poder e influencia. Bueno, y Juan dice que él observó esta iglesia y se maravilló, verso 7 también, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y siete cuernos. Está hablando de un misterio y de ciertas bestias, porque salen varias, una sale del mar y otra sale de la tierra. Alabado Dios. Hoy te explicamos un poquito más de eso. Y dice que esa mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Y parece imposible que Juan, bajo el poder de la influencia del Espíritu Santo, estaba contemplando a esta mujer sentada en medio de los mares, en un desierto, ¿verdad? Estaba en la orilla como de un puerto, y decía que estaba asombrado de esa iglesia. Y el ángel le dijo: ¿por qué te asombras? Así que nosotros no debemos asombrarnos por lo que Satanás hace, por las maravillas que él hace. El mismo Pablo dice que no es maravilla que nuestros ministros se vistan como ángel de luz, se visten y hablan y hacen prodigios. Ahora, si vemos, por ejemplo, en cierta ocasión, en el libro de Hechos, no dejé una cita, pero el capítulo 8 de Hechos, 8:20 en adelante, narra donde estaba Felipe en avivamiento, la iglesia primitiva, hacía milagros, y un hombre que ejercía la magia negra, ¿no? Simón lo seguía, quemó todos sus libros, y después vino Pedro y vino Juan, y imponían las manos en la gente, recibían el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y él dijo: dame a mí de ese poder. Entonces Pedro lo reprende, le dije: estás en prisiones, yo veo que tú quieres comprar el don de Dios no se compra con dinero. Entonces le dijo: ve, arrepiéntete. Hoy en día están sucediendo muchos milagros así, y la gente los sigue, ha alabado a Dios, porque no tiene firmeza en la palabra. Vamos a ver entonces que el ángel dijo: ¿por qué te asombras? Ahora, cuando el malo, por ejemplo, el enemigo sabe que nosotros nos asombran los milagros, y él sabe nuestras debilidades carnales, y es precisamente donde él golpea. Ahora, no con dolor exactamente, él sabe él sabe que tiene tentaciones, y él tienta precisamente donde él sabe que la gente va a caer. Hay gente que tiene tentaciones en un lado y otra en otro lado. Sus tentaciones no son las mías quizá, y las mías no son las suyas. Entonces, hay unos que son tentados por el vicio del vino, del alcohol, de las mujeres, la porno y todo eso. Y hay otros que no dominan esas cosas. Entonces, Satán, él mismo quiere atraernos hacia esa tentación, y nos pone una trampa. Él, en una ocasión, por ejemplo, en Isaías dijo: yo seré, Isaías 14, dice: yo seré como el Altísimo. Haré mi trono a un lado del Altísimo, allá al lado del norte, como que el cielo tiene un lado norte, ¿no? No es el norte de la tierra, sino del cielo. Y luego, también Ezequiel dice que él se creía Dios. Entonces, por eso Dios lo echó del cielo hacia abajo, ¿no? Entonces, Satanás puede hacer milagros aún en el reino religioso. Y él utiliza la religión, y esto es lo peligroso cuando se introduce adentro y él falsifica el poder de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 7 en adelante, del 8 en adelante, dice que Dios comisiona a Moisés y lo manda a Egipto y le muestra, le da una vara, ¿no?, para que haga ciertas señales. Y Moisés echa la vara al suelo y la vara se convierte en víbora. Pero Faraón dice: pues qué maravilla es esto, yo también tengo mis brujos, mis hechiceros. Mandó traer los hechiceros y echaron también la vara y también se hizo serpiente. Amén. Lo que hacía el siervo de Dios lo hacían los siervos de Satanás. Pero vemos claro que la culebra de Moisés se comió a la de los magos, mostrando la superioridad, ¿no? Alabado Dios. Entonces, sin embargo, aunque Moisés o Dios sabía que Moisés, que el malo iba a hacer los milagros parecidos, porque no pudo hacer todo. Alabado Dios, no pudo evitar muchas cosas. Ya el último, como evitar la muerte de los primogénitos y el juicio que Dios trajo. Ya no. Entonces, vemos que como quiera Dios le dio este poder a Moisés, aunque sabía que el diablo en cierta manera lo iba a falsificar. Ahora, en su amonestación, Dios a los, y por medio de Pablo a los tesalonicenses también, dijo que el maligno vendría con medio de poder, y en adición a esto dijo que el maligno tendría todo poder para hacer milagros y que daría señales en los cuales mucha gente andaría buscando. Y hoy en día la gente busca y busca prodigios y señales. Y esto está peligroso, hermanos, porque mire, viene un tiempo cuando muchas iglesias abandonarán la sana doctrina, la verdad bíblica. La van a abandonar y van a dar cabida a cualquier herejía que sea popular en el momento. No que ahora esta corriente, no que ahora esta otra, y para allá y para acá. Entonces, en aquel tiempo el anticristo será revelado y se va a revelar abiertamente contra la autoridad de Dios. Ahora, muchos serán engañados por sus mentiras Y la manera de nosotros combatir esa mentira, esa apostasía, es estar siempre cerca de Jesús. Amén. Y enseñar a otros la verdad de la palabra. Ahora, el sistema maligno, hermanos, dice Pablo que ya estaba activo, ya está activo el misterio de la iniquidad. En el tiempo de Pablo ya estaba. ¿Cuánto más hoy? Muchos se traen a decir, tal vez ya nació el anticristo. Tal vez. Pero no se puede revelar. Entonces, los tesalonicenses pensaron que Jesús ya había venido y Jesús les da ciertas señales. Dice, no, mira, va a haber mucha apostasía y luego no se va a revelar hasta que hay al presente que lo detiene. Hay alguien que lo está deteniendo. Quiero decirle que el Espíritu Santo en nosotros es tan poderoso que Él frena, disminuye la obra. No deja a trabajar o manifestarse en su apogeo a Satanás. No lo deja. Le tiene como un freno, lo está deteniendo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es fiel y restringe el avance de la iniquidad en el mundo hasta que llegue el tiempo donde Dios derrame sus juicios sobre los moradores de la tierra. Ahora, algo bien importante, algo que me fortalece a mí, es que cuando los juicios sean derramados, la iglesia fiel y verdadera, los creyentes fieles no estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros no nos ha puesto para ira. La ira de Dios no se va a derramar sobre nosotros. Disciplina sí. Dios nos ama y el hombre que ama a su hijo lo disciplina, pero no derrama su ira. La ira es para los enemigos, para los rebeldes, para los que no obedecieron su palabra. Amén. Si usted se fija en eso, hablando un recuento rápidamente, cuando cayó fuego, o antes de eso, si fue antes de eso, cuando Noé, cuando vino el diluvio, ¿qué hizo Dios? Salvó a Noé y a su familia, se los metió en el arca y cerró la puerta. Y luego en Sodoma y Gomorra, cuando llovió fuego del cielo, ¿a quién sacó? Al justo Lot y a su familia, aunque la esposa volvió para atrás, ¿no? Volteó. ¿Ve? Cuando la ira de Dios se ha derramada, esos capítulos de 16, 13, ha alabado Dios, y 12 de Apocalipsis, entonces nosotros no vamos a estar aquí. Y eso es bien importante. La ira de Dios no es para sus hijos. Entonces, para eso nosotros debemos estar bien firmes. Y dice que esta persona vendrá a hacer la obra maestra de Satanás. O sea, la persona, el anticristo, el dragón es el papá, el padre de toda mentira es el dragón. El dragón tiene un hijo que es la bestia que sale del mar, que se llama anticristo. Y la bestia que sale de la tierra es el falso profeta, es el que hace señales y prodigios, o el que anuncia más bien al anticristo. El anticristo hace milagros y todo eso. Entonces, él es el falso Mesías y evidentemente ese será el momento más elevado de su misión religiosa. Ya cuando el Espíritu Santo levante su iglesia, va a entrar en su apogeo. Pero la gente va a saber quién es el anticristo cuando la iglesia sea quitada. Inmediatamente cuando la iglesia se vaya, se va a manifestar aquel y los que se queden van a saber que ese es el anticristo. Ahorita no sabemos quién sea el anticristo. El ministerio ya está, pero no sabemos de iniquidad. Entonces, hoy en día hay tanta alegría sobre un espíritu falsificado y mucho se está siendo enseñado y aceptado y se cree que es el Espíritu Santo, pero no es la verdad. Y esto es lo peligroso. Mire, Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, este no hablaría de sí mismo, sino que hablaría de Jesús. Juan capítulo 15, verso 26, vamos a descubrir quién es el Espíritu Santo y quién no es. 26, pero cuando venga el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ahí está, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Y quién habla el Espíritu Santo? De Jesús. ¿Quién lo envía? Jesús, en el nombre del Padre. ¿Y da quién? Anuncia a Jesús y guía a la gente a Jesús y da la gloria a Jesús. Entonces ya hemos explicado eso. Más adelante, el capítulo 16, verso 14, 13, 13 y 14, 16, ahí. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ahorita la gente no escucha la verdad de Dios. La verdad de Dios es absoluta y es una. Pero la gente resiste la verdad. Jesús dijo, el que oye mi palabra me ama a mí, oye la verdad. Entonces, el que no ama mi palabra no me ama a mí. ¿Por qué? Porque no ama la verdad. Verso 14, ahí mismo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, es decir, a nosotros. Entonces, ¿el Espíritu Santo glorifica a quién? A Jesús. Entonces, vamos a ver el que no es y el que mucha gente dice ser, y esto es lo peligroso. Alabado Dios. Entonces, hay personas que hablan así del Espíritu y personas quienes han sido engañadas por un Espíritu falsificado. Por ejemplo, hoy en día constantemente hablan de cómo el Espíritu les hizo esto, hablan de experiencias. Y el Espíritu me hizo y me dijo, y el Espíritu me hizo caer, y el Espíritu me habló. Y hablan de experiencias y me hizo sentir. Experiencias de ellos. Ellos sintieron. ¿Ve? Entonces, y lo otro, entonces hablan del Espíritu, buscan al Espíritu y hablan al Espíritu. O sea, solamente del Espíritu, del Espíritu. Y Jesús es el Espíritu de la profecía. Entonces, si usted ve la Biblia de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Él dio a las iglesias. Y en cada iglesia puso un ángel. Y pues si no lo sabía, el pastor es el ángel de la iglesia. Él no dice, escribe a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia. Si usted se fija, los capítulos 2 y 3, las siete iglesias de la Odisea, vea ahí, fíjese bien en la Biblia, escribe al ángel de la iglesia. ¿Ve? Pero Jesús es la revelación del Apocalipsis. Entonces, vemos que por medio de esta decepción espiritual es que Satanás lanza al falso Mesías, al anticristo, cuando él venga. A los primeros que va a engañar son a los judíos, a los hermanos judíos. Se les manifiesta y van a decir, este es el Mesías. Recuerde que Mesías es el hombre para el Cristo y Jesús es el hombre humano, es para el Dios hombre, Jesús. Simplemente Jesús es el nombre humano. Y Mesías es el nombre del Cristo. O sea, el Cristo de Dios. Es el mismo, ¿verdad? Pero en sus, como lo ve Dios y humanamente. Entonces, el anticristo tendrá el poder de hacer todas las cosas de las cuales andan hablando estas personas. Ahí lo vimos en los versículos, bueno, Apocalipsis 13, más detrás, 13 y luego el 14. Aquí están las bestias. Por ejemplo, aquí está la segunda bestia. Dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dadas a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo. Es decir, recibió una herida, sea de bala, de espada o de lanza, de cuchillo, y vivió. Pero él puede fingir la muerte. Va a ser un líder religioso, altamente religioso, que va a hacer eso. Entonces, el falso profeta va a mandar a hacer una imagen del anticristo y que la adorne, y esa imagen va a hablar. Usted sabe todo eso que se ha venido hablando, más que como que se ha parado eso, como la gente como que ya no cree todo eso, pero eso es lo real. Entonces, va a engañar a los moradores de la tierra. Es cuando entonces se van a hacer la confrontación y que va a ser la guerra de Armagedón, especialmente contra los judíos y contra todos los que se creen. Por eso la importancia de ser convertidos verdaderamente. Entonces, esto es el falso profeta, es la segunda bestia que es la de la tierra. El otro salió del mar, el anticristo. Mar quiere decir muchedumbre de pueblos. Entonces, él podrá hacer que baje el fuego del cielo a la vista de todos los hombres y ellos van a quedar maravillados. Dirán, ¿quién como la bestia? ¿Amén? Van a pensar que es el Mesías, el Cristo. Entonces, el movimiento religioso espiritual se está llevando a efecto en nuestros días. Puede ser la misma cosa que asombró a Juan. Juan vio aquella mujer ebria, vio una gran religión, una gran iglesia grandísima, adornada. La iglesia que estaba ebria de la sangre de los santos. Vamos a ver cuál es la iglesia. Entonces, aunque él dijo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Entonces, son escasas las personas que admirarían a una mujer ebria, llena de vestida de escarlata, de joyas y todo eso. Especialmente a una mujer ebria tomando sangre de los santos del Señor, la ramera, la iglesia falsa. Y muchos dicen que es la religión falsa, la madre de las rameras, Roma. A ver, entonces vemos que estaba ebria de la muerte de los santos, matándolos y luego en el Coliseo y toda la persecución que ha habido. Sin embargo, Juan quedó maravillado de este sistema religioso, aunque era falso, a causa de su gran poder y de los milagros que podía hacer. Juan tuvo la vislumbre, la visión de parte de Dios y vio todo eso, pero es el ángel como que lo corrigió. ¿Por qué te maravillas de todo eso? Y él empezó a explicar. Entonces, vemos que Pablo está amonestando a la iglesia de Tesalónica aquí y de que vendría ese falso Mesías y de que este tendría gran poder y podría hacer grandes milagros. Ahora, este falso Mesías será la obra maestra de Satanás, el falso Mesías, que es el hijo de Satanás. Él dice, bueno, Dios Padre tiene un hijo y lo mandó a la tierra, yo también voy a hacer un hijo, va a ser mi obra maestra, mi obra de arte, y lo envía y se la van a creer, los va a enviar. Entonces vamos a ver que Satanás va a usar todo eso para engañar a todo el mundo. Así que vemos que nosotros debemos anclar nuestra fe entonces en la palabra de Dios, no en señales ni prodigios milagrosos, muchos de los cuales pueden ser realizados artificiosamente, son los artificios. Satanás es un artífice, por eso dijo que es la obra maestra de él, por Satanás, para engañar a los débiles y lograr que abandonen a Cristo o la fe en Cristo. Pues es bien importante por eso madurar en Cristo, en su palabra. Por lo tanto, debemos conocer su palabra de Dios para que podamos hacer nosotros, para podemos oponernos a las mentiras y que no nos tomen por sorpresa. ¿Amén? Dice, pero nosotros no estáis en, vosotros no vas a ser sorprendidos como ladrón. Ciertamente Jesús va a venir como un ladrón, dice, pero para los que están dormidos, mas vosotros no estáis dormidos. Es decir, para nosotros no va a ser como un ladrón. Vosotros, dice que andamos de día, nosotros andamos a la luz, Cristo es la luz. A nosotros Dios nos ilumina para no andar en pecado. Nosotros andamos como de día, no en la noche. Entonces va a ser como un ladrón para aquellos que se quedaron, aquellos que los tomó por sorpresa. Un ladrón viene por sorpresa. Entonces nosotros, por eso dice, nosotros andamos de día, no de noche, no en oscuridad. O sea, no en mentiras, no en lascivias, no en orgías, no. Nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. ¿Amén? Entonces a nosotros no va a ser como un ladrón. Entonces eso es bien importante. La palabra de Dios tiene que ser el ancla para nosotros, el ancla inconmovible en medio de las tormentas. Este mundo, una de las cosas que están apresurando todo eso es la apostasía. Son toda el movimiento falso que se mueve en muchas iglesias. Y a veces yo miro todo eso y digo, me escandalizo, digo, ay Señor Santo, guárdame que esté cerca de ti, guárdame cerca en tu palabra. Dios mío, tu palabra dice que los que te buscan en espíritu y en verdad es necesario que te busquen, que adoren. Entonces ve los prodigios, los milagros que la gente ve, sigue, eso es peligroso, por emocionalismo. Mucha gente se mueve por sentimiento, por emoción o por solamente por decir que es superior a otro en dones, en talento, superior o para querer impresionar a Dios. Pero digo yo, qué tontería. Alabado Dios, cuando Dios sabe quién somos. Y también la gente debe saber quiénes somos. Así que el deseo ferviente, hermanos, del regreso del Señor debe mantenernos a nosotros bien vigorosos, bien energizados. Amén. Que nadie nos engañe.